Esta semana, en particular el día jueves 11, terminaría el estado de excepción en estas cuatro provincias de la macrozona sur. El presidente ya solicitó al Congreso extenderlo por las características de este estado de excepción. Tiene que hacerlo el Congreso esta vez. Recordemos que el presidente ya lo ha indicado así, lo ha firmado, digamos, durante dos periodos. Ahora corresponde al Congreso Nacional. Se debiera votar en los próximos días eso. También está la consulta ciudadana, que arrojó que más del 80% está a favor de quienes votaron. Están a favor de extender el estado de emergencia. Es una consulta que no es vinculante, pero da cuenta también de lo que votaron cerca de 145.000 personas. De esto y mucho más vamos a conversar con el coordinador presidencial en la macrozona sur, Pablo Urquizar, quien ya nos acompaña en este expreso. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días.
Muy buenos días, Loreto. Muy buenos días, Álvaro. Aquí muy ocupado también a raíz del estado de emergencia y en reuniones varias acá con el ministro interior, con el presidente.
Sí, Pablo, hoy día estamos muy pendientes de lo que está pasando en el Congreso Nacional, que es el principal interlocutor, uno entiende, justamente para la eventual renovación de esta medida. ¿Quiénes son sus interlocutores en las próximas horas? Porque están en plena acusación constitucional contra el presidente de la República. ¿Cómo van esas conversaciones?
Miren, ahora evidentemente todo el foco hoy día, y hasta yo creo, depende de ahí lo que se ha anunciado con el diputado Naranjo, ¿cierto? Va a estar hasta las 2 de la mañana prácticamente vinculado a la acusación constitucional, por lo tanto ese es el foco, pero nosotros hemos estado trabajando desde ya antes, ¿cierto? La semana pasada, una vez que se tomó la decisión por parte del presidente de la República de poder extender y solicitar la prórroga del estado de emergencia, ya empezamos a trabajar con los distintos parlamentarios, por lo tanto el trabajo se está haciendo ya desde la semana pasada y por lo tanto mañana ya concretarlo para poder, ojalá, conseguir los votos que necesitan para poder prorrogar.
Claro, es una votación que va a ser bastante controvertida, ¿no? Están a favor y en contra, y muchos que indican que esta es una militarización que se está dando en la zona y que, en términos bien sencillos, ¿no?, lo que hace es poner más bencina en este conflicto que debiera resolverse en un tema más bien político. Eso dicen quienes son los contrarios a extender este estado de excepción allí en las cuatro provincias de la macrozona. Pero preguntarle, ¿ustedes están optimistas en que sí se va a prorrogar este estado de excepción? ¿Y cuánto tiempo se va a prorrogar? ¿Hasta cuándo vamos a estar ahí con ese estado, si es que se llega a aprobar en esa zona?
Mire, más que estar optimista o pesimista en relación a una determinada votación, nosotros lo que esperamos es que de una vez por todas veamos lo que está pasando en la macrozona sur desde una perspectiva de Estado. Y desde una perspectiva de Estado porque las personas que sufren las consecuencias del terrorismo, el narcotráfico, del crimen organizado, que viven ahí, no son personas que están adjudicadas a un partido político, a una posición de izquierda ni de derecha. ¿Por qué? Porque el terrorismo no distingue ni color político, ni origen étnico, sino que afecta a todos. Y desde esa perspectiva, la consulta ciudadana que se hizo precisamente en la Araucanía, donde se arrojó más que un 81,56% de las personas está a favor de extender el estado de emergencia, me parece que es la voz de las personas en base a una consulta que se hizo con los 32 alcaldes de la región, con el gobernador regional, transversalmente, políticamente, y que desde esa perspectiva lo que nosotros esperamos es que se escuche esa voz y que evidentemente las personas que están en el Congreso, en Valparaíso, sentados, muy cómodos, puedan ponerse en lugar de las personas que viven en la ruta P72, entre Cañete y Tirúa, Cañete con Tulmo, en Lumaco, en Coyipulli, en Ercilla, en Los Sauces, en Victoria, y que de una vez por todas le demos la altura y la magnitud que necesita esta víctima, tanto mapuche y mapuche, que es que el Estado en su conjunto ponga todos los elementos a su disposición para efectos de enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
Sí, mencionar solo que, bueno, la consulta, las cifras las hemos dado también, ¿no? Pero por las características que tiene, que es una consulta online, mucha gente no tiene acceso a internet, sobre todo en las localidades más aisladas. Ajá. Hecho el punto, también preguntarle, ¿qué pasa si no se prorroga, si no se extiende este estado de excepción? ¿Cuál es el riesgo para esa zona?
Sí, la consulta es una consulta que tiene una votación muy importante. Recordemos que las primarias, que no cabe duda que fueron una participación muy importante, por ejemplo, en la región de Apruebo Dignidad y también de Chile Vamos, en conjunto tuvieron una votación de 133.000 personas.
Y esencial, la consulta, tuvieron que ir a votar.
y la consulta 145.000, por lo tanto hay una diferencia, por cierto, sí. uno podría decir esto mejor, pero hay una manifestación ciudadana, ¿cierto?, en base a esa consulta, y más que eso, si cuando uno recorre los lugares, cuando uno habla con las víctimas, mapuche o no mapuche, lo que dicen que precisamente lo que necesitan es que el Estado esté presente, y el Estado esté presente con todas sus herramientas.
Sí, por eso le pregunto, ¿cuál es el riesgo de no prorrogar, de no extender este estado de excepción?
Esto va a ir a una votación. La votación se necesita una mayoría simple de los presentes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y nosotros estamos haciendo todas las gestiones para poder persuadir a la mayor cantidad de personas, tanto del oficialismo como de la oposición, para poder tener ese resultado. Ese resultado va a dar la consecuencia de si se extiende o no se extiende. Si no se extiende, eso termina el 11 de noviembre de este. Bueno, seguiremos trabajando con las herramientas que nos da el Estado de Derecho para efecto de poder desarticular la orgánica radicalizada y terrorista, poder detenerlos y poder condenarlos como el derecho corresponde.
¿Cuán efectivo ha sido desde ese punto de vista? Porque esa es la labor principal, ese es el objetivo principal del estado de excepción, o por lo menos la confianza que se deposita en esa institución.
Claro, el estado de emergencia tuvo por objetivo poder contribuir a dar más tranquilidad a las personas que viven en la macrozona sur, ¿cierto? En ningún caso suprimir los delitos ni los atentados a cero, porque eso es no conocer ni mencionar la magnitud de la problemática que se extiende desde el año 97 con el primer atentado de la coordinadora Arauco Mayeco de la CAM, sino más que nada reducirse. Entonces, los números, los primeros 20 días del estado de emergencia dan cuenta de una reducción de los hechos de violencia de un 65%, de los atentados incendiarios de un 48%, de las usurpaciones un 88%, y también, por ejemplo, de las detenciones, es decir, cómo también los distintos patrullajes, los controles mixtos provocan detenciones que tienen los efectos de privar a las personas que están ejerciendo delitos, ¿cierto?, de seguir cometiendo delitos. Van 59 personas, y desde esa perspectiva, obviamente, los resultados, el balance es positivo, pero se necesita seguir haciendo todas las gestiones que sean posibles para poder ir trabajando en tres líneas de acción. ¿Cuáles son las tres líneas de acción? Primero, la línea disuasiva, es decir, a través de los MOWAC, de los Humvee, de los drones de última generación, de los aviones, de los helicópteros, provocar disuasión para que no se cometan delitos. Segundo, la visualización, es decir, que la gente perciba la sensación de seguridad. No basta con que nosotros estemos trabajando si las personas no nos perciben, ¿cierto?, esa sensación de seguridad. Y tercero, también la intervención, es decir, cómo aquellos procesos judiciales con órdenes de detención pendientes se pueden llevar a cabo con la ayuda del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, para las policías, de manera tal de poder capturar a las personas que forman parte de esta orgánica radicalizada y terrorista. Y eso es el trabajo que está haciendo.
Nos quedan algunos segundos, pero preguntarle por este video también, porque se habla mucho de los números, de cuánto disminuyeron en porcentaje en número, pero también está las características de lo que está sucediendo. Dábamos cuenta hace algunos días de 20 niños que se quedaron sin colegio porque incendiaron un establecimiento educacional. Está este video también, Huaychan Aucamapu. ¿Se sabe el origen de este video? ¿Se sabe quiénes son?
La Huaychan Aucamapu, una orgánica radicalizada y terrorista que se escinde de la coordinadora Arauco Mayeco el año 2016, y que efectivamente lo que hace en sus atentados es reivindicar a diferentes personas. Por ejemplo, el atentado de la semana anterior en Carahue, donde se queman más de 10 cabañas y se afecta gravemente la integridad física y psíquica de niños, de familias enteras.
Por eso le pregunto, ¿se sabe cuándo se grabó, dónde se grabó, quiénes aparecen en ese video?
Esas personas, ¿a quiénes reivindican? Reivindican a dos personas. Por ejemplo, Luis Tranamil, que hoy día está en prisión preventiva por el asesinato del cabo Naín en octubre pasado. A Emilio Bierhoff, que está en prisión preventiva por tráfico de drogas, 850 kilos de pasta base. Esas son las personas. Por supuesto que nosotros, como gobierno y como Estado, tenemos, en base al sistema de inteligencia del Estado, identificados a los líderes de esta orgánica radicalizada y terrorista.
Sí, pero yo estoy preguntando por el video. Trabajando. En el video, ¿se sabe? Porque si hablamos de inteligencia, ¿se sabe cuándo se grabó, dónde se grabó, quiénes participan de ese video?
Eso es parte...
¿Se sabe o no se sabe a estas alturas?
Lo trabajamos con el fiscal Garrido, que inició de oficio una investigación, y nosotros nos creyamos, y en eso estamos trabajando.
¿Pero se sabe? ¿Todavía no se sabe, entonces?
Es parte de la investigación, Loreto.
¿No se sabe, entonces, todavía?
Es parte de la investigación.
Bien.
Sí, perdón, delegado, a propósito también de la solicitud que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha solicitado la reconstitución de escena en el caso del comunero muerto en Cañete. ¿Cuál es la labor que la institución que usted representa, vale decir, de ser el delegado presidencial en la macrozona sur, tiene respecto de este tipo de casos, por ejemplo, que está separado en dos aristas, ¿no?
Sí, acá lo primero es que se conozca toda la verdad, ¿cierto? Y para conocer toda la verdad se necesita poner todos los elementos que tiene el Estado a disposición para efectos de esclarecer lo hecho y que se llegue a la verdad con las consecuencias que tiene que tener en un Estado democrático de derecho. Y en eso hemos estado plenamente en contacto, por ejemplo, con Sergio Mico, con quien he conversado en múltiples oportunidades, pero también con la fiscal regional, que es Marcela Cartagena, donde a mi juicio hizo una decisión correcta, que es dividir la investigación en dos. Uno vinculado a los ataques propiamente tal que recibió Carabineros con la Armada y también los detenidos, los fusiles de guerra incautados y otro de las personas, ¿cierto? La persona fallecida, los tres heridos, y desde esa perspectiva poner todos los elementos a disposición para poder esclarecer eso. Y en eso hay una unidad de víctimas también que está apoyando desde la perspectiva de la Fiscalía, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros trabajando en conjunto para poder esclarecer esa verdad.
Pablo Urquiza, coordinador presidencial de la Macrozona Sur, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias, Loreto. Gracias, Álvaro. Que esté muy bien.